Continuamos en vivo con nuestro invitado el día de hoy, José Alejandro Bonacci. Nos contabas acerca de qué pensabas de la nueva ley de medios. En este sentido, ¿crees que es posible generar, a ver cómo podemos explicarlo, un producto de nivel que pueda competir con las viejas potencias de la comunicación? Con esto quiero decir, porque se abren nuevos espacios por la nueva ley, algo que en su momento se lo había preguntado Ricardo Rambaudi. Abre nuevos espacios, pero ¿está, digamos, la capacidad y el contenido para cubrir esos espacios en la radio y en la televisión?
Definitivamente, esas capacidades están. Por ahí, por ser una cuestión eminentemente artística la producción de televisión, lo que no está son los fondos para producir. A ver, por ejemplo, un programa de automatización, es decir, simplemente el programita de software que va pasando archivitos, cuesta $17,000 a 5 pesos el dólar. Un equipo de HD, una cámara de HD, debe estar rondando aproximadamente ahora los 25,000 pesos. Entonces, la capacidad para producir existe, los profesionales para producir existen, las ideas para producir creo que sobran. El tema es que por ahí lo que faltan son productores. O sea, el problema de la televisión es que tiene contenidos. Pero te voy a ser muy franco, y en esto comparto con lo que alguna vez charlamos con, no sé, el dueño de Radiofónica. Me decía, y acá vamos a tener muchos canales donde vamos a tener muchos programas bizarros, pero prefiero ver un programa bizarro rosarino a no a un Llame Ya. Entonces, va a haber muchas cosas para hacer. Muchas cosas no van a ser ni la ni comparables con la BBC de Londres ni con la RAI. Pero vamos a ver nuestro rostro, vamos a ver a los vecinos haciendo radio. Cuando nació la FM, ya por 89, donde no había programas de automatización, donde todo el día había que estar pinchando discos, todo el barrio contribuía en el armado de la radio, porque era una pasión hacerlo. Bueno, seguramente eso se va a extender. Por ahí en la escuela donde está Rambaudi, más que gente con vocación, se genera gente con ganas de trabajar, y no es lo mismo trabajar que hacer Pero bueno, creo que hay capacidad suficiente, faltará la financiación.
Otra cuestión, justamente,
cuidado que el Estado está produciendo mucho. O sea, hay en toda esta normativa, la normativa complementaria a la ley de radiodifusión, se generaron productoras de contenido como Vacua o Canal Encuentro u otros canales que han ido haciendo mucha producción. No es solamente Encuentro o el canal oficial, sino que en el Vacua hay un montón de contenido, se financia ese contenido y se puede compartir. Entonces hay contenido disponible, más el contenido local que uno le vaya dando. Sí, se puede hacer, hay espacio para todos.
Otra cuestión, y creo que es indispensable para aquellos que quieren seguir alguna carrera en los medios, simplemente para la manutención de aquellos que están en estas lides. ¿Existe un mercado publicitario como para financiar lugares que hable la nueva ley? Por esto lo charlaba con Miguel Ángel Sicaré y me decía algo que me dejó a pensar. Antonio, acá no existe un mercado de la publicidad.
No. En realidad no existe un mercado de la publicidad en todo el interior que no sea Capital Federal. Pero ahí está el tema. A ver, yo pauto en un canal de Buenos Aires. Eso automáticamente me repercute en toda la red de repetidoras. De hecho, a ver, en mi experiencia de anunciar o llevar material para difundir en Canal 5 o en Canal 13, no me factura ni Santa Fe ni Rosario, me factura Buenos Aires, está centralizado. Se pauta desde Buenos Aires, ¿está? Existen las grandes cabeceras, existen los grandes bolseros. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos recibiendo de un bolsero. Al bolsero se le dice aquel que junta la publicidad y la distribuye desde Buenos Aires, de Sancor Seguros, y nos lo mandan desde una agencia de Buenos Aires, desde donde pautan.
Y eso que estamos hablando de una ciudad como Rosario, no un pueblito, de una ciudad como Rosario, una de las más importantes del país.
Y todas las radios las radios exclusivamente comerciales de Rosario se llevan por bolseros. O sea, las publicidades personal, las publicidades de las grandes empresas vienen por agencias que pautan desde Buenos Aires. Y después hay un mercado marginal rosarino. el amigo, el cliente, el boliche mediano. Porque en realidad, a ver, acá voy a confesar, acá me voy a traicionar yo mismo. A ver, yo admiro a la BBC de Londres, ¿está? O mejor dicho, admiro la BBC. En Inglaterra, que de esto saben un poquito, no hay un mercado publicitario. Cada radio, cada televisor, cada elemento que sirva para sintonizar un canal de aire o una radio paga un impuesto desde hace casi 100 años. Y eso se utiliza para financiar una radio, un sistema de telecomunicación estatal semipúblico. Que te quiero aclarar que después lo usan para hacer espionaje, para todo. De hecho, mi primer contacto con... La primera vez que salí en una radio salí en la BBC de Londres. Vino una locutora que se llamaba Julia Zapata y nos hizo una entrevista. Vino acá a Rosario, en realidad casi a la fuerza vino a Rosario, porque había un grupo de oyentes importante. Pero fue a San Luis, a Paraná y a Buenos Aires, un mes antes de las Malvinas. Si eso no era una espía... Entonces, si todos los ingleses financian con un impuesto específico un sistema de radiodifusión, ellos tampoco tienen un mercado comercial. El mercado comercial vino mucho tiempo después y no existe el pequeño mercado. Aparte, a ver, un aviso perdido en una tanda de una radio no sirve. Lo que sirve es la publicidad estratégica o la propaganda estratégica. Y eso solamente se puede hacer a partir del posicionamiento de una marca, del posicionamiento de una idea, del posicionamiento de una marca en forma global. Entonces, se puede esperar que la persona que quiera hacer un programa tenga una publicidad marginal, es decir, un amigo que le da una publicidad.
Claro.
¿Está? Que le sirve al amigo, le sirve a él, pero que no le va a servir tal vez para vender más. O sí, no lo sabemos, todo depende.
Claro. Inevitablemente te tengo acá presente y me interesaría preguntarte acerca, bueno, has sido un militante toda tu vida, seguís militando, acerca de cómo ves la política local y regional, un poco para ir finalizando. ¿Cómo lo ves? Un escueto análisis.
Y bueno, en realidad el problema de la política local y nacional, y provincial y nacional, es el mismo problema.
¿Cuál?
Todos carecemos de un proyecto, el país carece de un proyecto estratégico de nación. Consecuentemente, todo lo que baja de ella carece de un proyecto. La oposición no tiene ideas. El gobierno por ahí te amaga con la izquierda y te gusta y te tira con la derecha y quedas ahí a media agua. Entonces, nada es lo que debería ser. Y el problema que tenemos nosotros, y en esto tengo que coincidir con Sarmiento, es la abundancia. El problema de Argentina es que tenemos mucho de todo, mal repartido, pero tenemos mucho, un montón, mucha tierra, mucho dinero, mucha soja, mucho mineral. Y entonces, cuando vos tenés abundancia, no te preocupás mucho del día a día. Entonces, no nos preocupa, tenés el día a día resuelto y no tenés preocupaciones por la cuestión del futuro. Ese es el problema que tenemos. Creo que a todos carecemos de una visión de futuro. Hasta el socialismo en Rosario, para bajar al grado menor. El socialismo en Rosario persistió porque fue un proyecto en una ciudad que no tenía proyecto. A ver, yo tengo 44 años, nos criamos en una ciudad donde su revista emblemática llamaba La Cebra Lunares. ¿Por qué La Cebra Lunares? ¿Sabes por qué? Porque Rosario era una cebra lunares. O sea, una cebra, pero en lugar de rayas tenía lunares. O sea, no se sabía qué es lo que era. O... después una revista que llamaba Risario. Ser rosarino ya es un chiste del destino. Vos viste que siempre el humor refleja la realidad. El socialismo, mal que nos pese, tuvo un proyecto para la ciudad. El proyecto de ellos. ¿Está? El proyecto de gimnasia y esgrima, reducido a los bulevares y para un segmento de Rosario. Hoy hasta ellos están perdiendo ese objetivo.
Mira, interesante. No, esto que decías, yo lo comparaba mientras lo mencionabas con algo que había leído una vez de Juan B. Justo cuando él analizaba el surgimiento de la clase obrera en Latinoamérica, y él decía justamente que la gran cantidad de terreno y estas grandes condiciones sobrenaturales que tenía Latinoamérica hizo que no se pudieran unir más a tiempo, digamos, no se podía generar una acción conjunta entre los sectores obreros, como por ejemplo para desarrollar el sindicalismo, algo que sí surgió en Inglaterra y en otros lugares.
Claro, porque aparte eso, se juntan dos problemas, la distancia y la abundancia, y la cercanía con el patrón. Porque vamos a ser sinceros, en Santa Fe capital, a mí me causa mucha gracia que un atorrante sabalero, un orillero de Santa Fe, se siente así al lado y lo golpea a ser presidente de la Corte Suprema y hablen de igual a igual, porque manejan códigos similares. Entonces ellos arreglan cosas que yo no puedo arreglar porque no lo conozco al Rafa, y ellos juegan carrera juntos. Entonces la cercanía en Santa Fe ha logrado que coexistan grandes sectores excluidos en Santa Fe ciudad, grandes sectores incluidos con los engominados de siempre, y de alguna forma acá pasa lo mismo en Argentina. O sea, no hay una, no diga una división de clases, sino una división de intereses. O sea, los intereses no están lo suficientemente separados e individualizados como para que generen tensiones de cambio. Entonces, ¿cómo le podés pretender? Ayer se hablaba de, no sé, del día de la lealtad, la semana pasada se hablaba, anteayer, perdón, del tema del día de la lealtad, y que el año pasado uno estaba en un bando y otro en otro, que recalde esto, que recalde el otro. ¿Cómo puede haber defensa, ultranza de posiciones cuando todas las posiciones están confundidas? Es muy del estilo latino, en realidad. Como el chiste ese que en Italia hay demócrata cristiano, comunista, socialista, pero todos son fascistas. Bueno, acá en Argentina hay radicales, socialistas, independientes del Frente Sur, pero todo en el fondo, peronistas, pero todo en el fondo somos conservadores. Porque hasta las fuerzas más más izquierdistas son conservadoras. Por ejemplo, el Partido Obrero, Partido Trotskista, pelea dentro del sistema, cuando en realidad tendría que romperlo. Y salieron a pedir y a mendigar votos. Entonces, es difícil. Los radicales no son radicales, sino que son conservadores. O sea,
claro, que ya resumiendo un poco, los partidos políticos están caídos como instituciones.
Los partidos políticos no existen.
Claro. Por eso está esa suerte de frente.
Y esta constitución, del 94, le da un poder superlativo a los partidos para nominar candidatos, cuando en realidad es una institución que está en bancarrota. Bueno, esas son las contradicciones que tenemos cuando las leyes no se adaptan a la realidad. Y volviendo a lo nuestro, la ley de radiodifusión es una captación de la realidad fantástica. Lo que tenemos que hacer nosotros para que sea vivo, para que sea real, es acompañar esta letra y hacerla real.
Bueno, ha sido muy interesante tu testimonio, José. Era una nota que siempre quisimos hacer, verdaderamente. Te agradecemos mucho tu visita.
Bueno, yo te agradezco a vos que nos haya invitado, y aparte aprovechar y conocer la radio, que no lo conocía, lo conocía Moscato. Más, me debe unos pesos, ¿no es cierto, Moscato? No me debe nada. Pero bueno, es la oportunidad propicia para venir a cobrarle.
Bueno. Vamos con un tema musical.